¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? En este pasaje comienza diciendo: mas si el justo se apartare de su justicia y comitiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Y si dijereis: no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Es decir, está mostrando los diferentes cambios, cuando el impío se arrepiente y cuando el que es justo deja de serlo para pecar contra Dios. Dice un poco más adelante: echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. Así culmina el versículo 32. Vemos entonces el lamento de Dios por Israel. Él les dice: vuélvanse de sus transgresiones, vuélvanse a mí y vivan. Yo no me gozo de la muerte del impío. Pero, ¿qué significa si el justo se aparta de su justicia y comete iniquidad y muere en su iniquidad? ¿Su justicia no será recordada? Bien. Esto es para que usted se haga una idea. Yo pienso que significa lo que dice. Nada más que eso. Luego tenemos en el capítulo 19: y tú levanta endecha. Viene ahora lo que es una lamentación. Yo quiero que note que al comienzo él dice una lamentación y al final lo dice: endecha es esta y de endecha servirá. Si yo fuera un crítico de la Biblia, le diría: ¿por qué esta no fue una lamentación? Si yo estuviera en la escuela de la alta crítica, se lo diría así. Pero aquí dice: y tú levanta endecha sobre los príncipes de Israel. Dirás: ¿cómo se echó entre los leones tu madre la leona? Entre los leoncillos crió sus cachorros. Está haciendo referencia a los príncipes. Tu madre es una leona, ella se echó entre los leones. E hizo subir uno de sus cachorros, vino a ser leoncillo, y aprendió a arrebatar la presa y a devorar hombres. Y las naciones oyeron de él. Fue tomado en la trampa de ellas, y lo llevaron con grillos a la tierra de Egipto. Se está hablando del rey Joacás, este sería el príncipe. Viendo ella que había esperado mucho tiempo, y que se perdía su esperanza, tomó otro de sus cachorros, y lo puso por leoncillo. Es decir, estaríamos hablando de Joaquín. Y él andaba entre los leones. Se hizo leoncillo, aprendió a arrebatar la presa, devoró hombres, saqueó fortalezas, asoló ciudades, y la tierra fue desolada. ¿Y cuánto había en ella? Al estruendo de sus rugidos. Arremetieron contra él las gentes de las provincias de alrededor, y extendieron sobre él su red, y en el foso fue apresado. Lo pusieron en una jaula y lo llevaron con cadenas, y lo llevaron al rey de Babilonia. Lo pusieron en las fortalezas para que su voz no se oyese más sobre los montes de Israel. Sí, Joaquín fue llevado cautivo a Babilonia. Continúa diciendo el profeta: tu madre fue como una vid en medio de la viña, plantada junto a las aguas, dando fruto y echando vástagos a causa de las muchas aguas. Y ella tuvo varas fuertes para cetros de reyes. Y se elevó su estatura por encima entre las ramas, y fue vista por causa de su altura y la multitud de sus sarmientos. Pero fue arrancada con ira, derribada en tierra, y el viento solano secó su fruto. Sus ramas fuertes fueron quebradas y se secaron. Las consumió el fuego. Y ahora está plantada en el desierto, en tierra de sequedad y de aridez. Y ha salido fuego de la vara de sus ramas, que ha consumido su fruto, y no ha quedado en ella vara fuerte para cetro de rey. Endecha es esta, y de endecha servirá. Por supuesto, habla del final de los reyes de Israel por haber sido conquistados. Entramos al capítulo 20. Nos dice: aconteció en el año séptimo, en el mes quinto, a los 10 días del mes, que vinieron algunos de los ancianos de Israel a consultar a Jehová y se sentaron delante de mí. Evidentemente esto era una costumbre que tenían. Nosotros leímos antes, programas anteriores, que los ancianos vinieron a sentarse delante de Ezequiel para preguntarle al Señor. Ahora leemos, y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel y diles. La última vez que habían venido los ancianos, Dios había dicho, ¿por qué debería ser consultado por ellos? Estos hombres tienen ídolos que han puesto en sus corazones. Y Dios aún no hablaba con ellos. Ahora leemos, así ha dicho Jehová el Señor, ¿a consultarme venís vosotros? Vivo yo que no responderé, dice Jehová el Señor. Es decir, ustedes vienen a buscar mi consejo, yo no los voy a aconsejar. ¿Quieres tú juzgarlos? ¿Los quieres juzgar tú, hijo de hombre? Hazles conocer las abominaciones de sus padres y diles, así ha dicho Jehová el Señor, el día que escogí a Israel y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto. Es decir, está volviendo atrás. Les está haciendo conocer su historia, o les está reflejando la memoria en cuanto a su historia, al regresar a ellos cuando estaban en Egipto. Cuando alcé mi mano y les juré diciendo, yo soy Jehová vuestro Dios, aquel día que les alcé mi mano, jurando así que los sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que les había provisto que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Estimado oyente, si usted va a Israel en el día de hoy, usted verá una tremenda obra de restauración. Ellos han plantado millones de árboles por toda la tierra. Como resultado de haber plantado todos esos árboles, ellos fueron capaces de cambiar el clima allí en Israel, crearon más humedad, de esa forma hay mucho más lluvia. La tierra nuevamente se está volviendo una tierra de arroyos, una tierra verde, al tener más y más lluvia todo el tiempo como resultado de ese programa de restauración que ellos tienen. Por supuesto, ellos han sido capaces, a través de los canales de drenaje, la plantación de eucaliptus y demás, han sido capaces de tomar muchos de los pantanos, es decir, esas regiones pantanosas, y las hicieron muy productivas. La llanura de Yarón, que solía no tener nada más que pantanos, es ahora un huerto muy hermoso de cítricos. Lo mismo ocurre con el Valle de Megido, que era un pantano. Ahora es tan verde y hermoso, con toda esa agricultura que hay allí, ellos realmente están creando una nueva imagen para esa tierra. La primera vez que Dios llevó a los hijos de Israel a la tierra era una tierra de denso bosque, con hermosos arroyos, bosques, una tierra que fluía leche y miel. Ellos se sonríen, porque aquel lugar es una tierra rocosa y hacen bromas acerca de las rocas. Como que cuando Dios estaba creando la tierra, Él envió dos ángeles con canastas de rocas para que las distribuyeran por todo el mundo, y según dicen, uno de los ángeles era tan holgazán que dejó caer todas las rocas en Israel. Es cierto, ahora es una tierra rocosa, pero no siempre fue así, ni es así tampoco la historia del ángel. Cuando los turcos tomaron la tierra, ellos deliberadamente talaron todos los bosques, dejando la tierra desnuda, sin árboles y demás. La capa del suelo se lavó, la tierra se convirtió en un desierto, pero, por supuesto, excepto en los valles. Esos valles se volvieron pantanos por todo el sedimento que arrastró cada arroyo. Así que se crearon esos pantanos, además de las montañas rocosas, las montañas áridas. Y ahora los judíos comenzaron a plantar pinos en esas montañas rocosas. ¿Por qué? Porque la raíz del pino es capaz de meterse entre las fisuras de la roca y al descender se hinchan y comienzan a quebrar las rocas, las rompen, creando una nueva capa fértil. Y toda esa plantación fue hecha sobre una base científica. Se puede aprender lecciones de agricultura extremadamente educacionales, valiosas, yendo allí a estudiar. Ellos realmente han hecho todo con una base científica extraordinaria. Porque, por ejemplo, el eucalipto bebe mucha agua. Ellos plantaron eucaliptus en esas áreas de pantanos para que así ellos se bebieran, como bebe cada eucaliptus, unos 500 litros de agua por día. Por supuesto, ellos drenan de esa forma los pantanos y permiten fluir los ríos hacia el Mediterráneo, y así usted hace desaparecer los pantanos. Realmente, ellos están restaurando la tierra de manera maravillosa. Es algo emocionante de ver. Ahora, la primera vez que Dios los trajo a ellos a la tierra desde Egipto, esta era una tierra hermosa, con bosques verdes, arroyos por toda la tierra. De acuerdo a la palabra de Dios, era uno de los lugares más hermosos del mundo. Usted, donde ellos están restaurando, donde la lluvia ha sido restaurada, verá que hay áreas realmente hermosísimas. El mar de Galilea, las áreas que están alrededor del mar, arriba, en Tel Dan, uno de los lugares más hermosos. El agua en cascadas y todo lo demás que hay allí es hermoso. Toda la campaña está siendo restaurada y nuevamente se está convirtiendo en un lugar de extrema belleza. Pero la tierra, dice Dios, yo la guardé para ellos. Fluía leche y miel, era la gloria de todas las naciones. En el versículo 7 leemos, entonces les dije, cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos. Esto mientras ellos estaban en Egipto. Y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios. Mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Con todo, a causa de mi nombre, para que no se infamase ante los ojos de las naciones en medio de las cuales estaban, en cuyos ojos fui conocido, actué para sacarlos de la tierra de Egipto. Los saqué de la tierra de Egipto, y los traje al desierto, y les di mis estatutos, y les hice conocer mis decretos por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos. Si Dios primero les entregó los estatutos, juicios, la forma correcta de vivir según Dios. El día de reposo para los gentiles no era ninguna señal. Hay personas en el día de hoy que preguntan, ¿para qué o por qué nosotros no adoramos a Dios en el día de reposo? Que para estas personas es el día sábado, y nosotros no lo hacemos el día sábado. Por ejemplo, yo no adoro a Dios los días sábados. Adoro a Dios todos los días. Pero ¿por qué no guardan el día de reposo?, se preguntan. Y porque no somos judíos. Esa fue una señal entre Dios y el judío. ¿Cómo puede estar seguro de eso?, me dicen. Y porque Dios lo dice. ¿Cuán seguro puede estar usted? Bueno, lea Éxodo 31, versículo 12, cuando Dios le da la ley del día de reposo al pueblo judío. Es una señal. O el versículo 16, donde dice, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo, señales para siempre, entre mí, y reitero, los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Así que es una señal entre Dios e Israel. Yo soy la clase de hombre que el apóstol Pablo describe. Él decía, uno hace diferencia entre día y día. Ahora, ese no soy yo. Pero otros juzga iguales todos los días. Este soy yo. Estoy un poco aburrido ya de estar aquí, porque en lo que a mí respecta, todos los días son iguales. ¿Aniversario? ¿Cumpleaños? ¿Y qué? Usted se da cuenta, ¿no? Cada día es igual. Las personas fijan días. Oh, este día es especial. Mire, en lo que a mí respecta, todos los días son el día del Señor. El versículo 13 nos dice más, se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Si Dios le dijo a Moisés, apártate que los voy a eliminar. Si recuerda esto, en el libro de Éxodo, en el capítulo 33 y 34, puede leer. Pero actué a causa de mi nombre para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. Ellos no obedecieron a Dios en Egipto, no lo obedecieron en el desierto. Dios dice también, yo les alcé mi mano en el desierto, jurando que no los traería a la tierra que les había dado, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de las tierras. Sí, esa gloriosa tierra que recién mencionábamos. ¿Por qué? Porque desecharon mis decretos y no anduvieron en mis estatutos y mis días de reposo profanaron, porque tras sus ídolos iba su corazón. Con todo, los perdonó mi ojo, pues no los maté ni los exterminé en el desierto. Antes dije en el desierto a sus hijos. Sí, él expulsó a los padres, ellos fallaron, fracasaron. Pero ahora les dijo a los hijos, no andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis con sus ídolos. Sí. Dios habla así, y usted puede leer hasta el versículo 23 y verá cómo Dios obró con ellos. Dios les habló por medio de Moisés, les dijo, miren, Dios los va a esparcir por todas las naciones, los va a dispersar entre todas las naciones. Es precisamente en la canción de Moisés, en esa que Moisés les enseñó a ellos, para que cuando ellos fueran esparcidos pudieran cantar la canción y pudieran recordar la advertencia de Dios. Si ustedes se apartan de Dios, entonces Dios los entregará en manos de sus enemigos, serán dispersados entre las naciones. Entonces ustedes serán una maldición y un dicho en los labios de todos los pueblos. Aquí en el capítulo 20 de Ezequiel, versículo 24, dice, porque no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos y profanaron mis días de reposo, y tras los ídolos de sus padres se les fueron los ojos. Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. Es decir, Dios dijo, muy bien, andad cada uno tras sus ídolos y servidles. En otras palabras, Dios está diciendo, muy bien, hagan lo que quieran. Así que él les dio estatutos para ellos que no eran buenos. Él vio que ellos iban en esa dirección, entonces dijo, muy bien, si eso es lo que ustedes quieren, háganlo. Y créame, es terrible cuando Dios deja a una persona y lo entrega a sus propios deseos, a su propia destrucción. Agrega aquí el profeta, y los contaminé en sus ofrendas cuando hacían pasar por el fuego a todo primogénito para desolarlos y hacerles saber que yo soy Jehová. Por tanto, hijo de hombre, habla a la casa de Israel y diles, así ha dicho Jehová el Señor, aún en esto me afrentaron vuestros padres cuando cometieron rebelión contra mí, porque yo los traje a la tierra sobre la cual había alzado mi mano jurando que había de dársela, y miraron a todo collado alto y a todo árbol frondoso, y allí sacrificaron sus víctimas. Y allí presentaron ofrendas que me irritan. Allí pusieron también su incienso agradable, y allí derramaron sus libaciones. Por eso, dicen otras palabras así, que yo finalmente los traje a esta tierra. Ellos vieron la belleza, los montes y demás. ¿Y qué hicieron? Comenzaron a adorar cada monte, esos falsos dioses. Dice el profeta, y yo les dije, ¿qué es ese lugar alto a donde vosotros vais? Y fue llamado su nombre Bama hasta el día de hoy. Bama significa lugar alto. Di pues a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no os contamináis vosotros en la manera de vuestros padres y fornicáis tras sus abominaciones. Porque ofreciendo vuestras ofrendas, haciendo pasar vuestros hijos por el fuego, os habéis contaminado con todos vuestros ídolos hasta hoy. Y he de responderos yo, casa de Israel, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no os responderé. Así que, estimado oyente, aquí están ellos sentados, delante del profeta Ezequiel, diciendo, consulta al Señor por nosotros, decían estos ancianos. Y Dios dijo, hey Ezequiel, solo diles la historia. Luego dijo, ¿debo ser consultado por ustedes? De ninguna manera.